Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Aló, aló, aló. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta gala de poesía, que es un momento muy especial dentro de la programación del Hey Festival. Es una noche de rito, de contemplación y de valoración de la palabra poética especialmente. Y como es habitual, hoy tenemos una nómina bien diversa, bien rica de poetas de diferentes lenguas, de diferentes procedencias, y sé que ustedes van a pasar unos momentos muy especiales. Primero que todo, quiero solicitarles un aplauso para nuestros invitados esta noche. Nuestra primera invitada es Gioconda Belli, nacida en Managua. Autora, entre otros títulos, Sobre la grama, El país bajo mi piel, Línea de fuego, Multitud, Fuego, Soy apartado y espada puesta lejos, La mujer habitada, y su obra de ficción también con Sofía de los presagios, Huazlala, El pergamino de la seducción y El infinito en la palma de la mano. Bienvenida, Gioconda Belli, a este escenario, por favor.
Buenas noches y muchísimas gracias por invitarnos a este festival maravilloso en Cartagena. Muchísimas gracias a los organizadores y a todos ustedes, sin los cuales todo lo que hacemos nosotros no tendría sentido. Voy a empezar por leerles un poema erótico, divertido, para que nos riamos un poquito. Se llama De los placeres accesibles. Detenerse en la heladería. Círculos, túneles de colores tras el mostrador y la dueña con la cuchara honda escanciando la gélida dulzura sobre los barquillos cuyo crujido mis dientes adivinan. Con precisión imparto las instrucciones. Pido el helado suave que sale voluptuoso de la máquina, el que me recuerda el Tasty Freeze que estaba a media cuadra de la tienda de mi papá en la avenida Roosevelt. Tiembla el cuerpo de pulido metal de la máquina sobre el que se condensa la humedad en una película opaca. Del grifo desciende el grueso chorro de helado a posarse sobre la vacía, seca concavidad que tiene sabor a hostias prohibidas. Despacio, como la cintura de una mujer cuando baila, baja el helado de café. Lo cubre luego el de chocolate, más denso y oscuro. Me siento sola en la heladería desierta y empiezo con mi lengua a lamer los costados del alto cucurucho, abandonándome a una infancia perversa. Hace calor. Debo hacer mi trabajo con la debida fruición, pasar la lengua por la entera circunferencia de abajo arriba para que nada se derrame, para que la superficie adquiera a todo el derredor la suavidad y tersura de un perfecto gorrito de duende polar e imaginario. Cierro los ojos, saboreo, gozo. No solo de pan vive la mujer. Los guijarros del día. Soy una solamente. No puedo más que estar aquí. Si fuera muchas, podría hacer tantas cosas. manifestar en Teherán, protestar en Irak, ser judía y exigir el Estado palestino, ser palestina y exigir el fin de los agravios, ser afgana, rasgarme la burka y arriesgarme a la lapidación, ser norteamericana y exigir el control del lucro y la ambición, pero soy una. Solo soy dueña de la patente de corso de mi patria minúscula. Hacia allá encamino mis palabras como guijarros, mi amor grande e insuficiente para sus necesidades, mis ojos que salidos de sus órbitas viajan a recorrer paisajes que yo enjuago delicadamente, que alojo en la más luminosa zona de mi retina. Tantos años llevo acumulando este país, comiéndomelo, rumiándolo, llorándolo, abrazándolo, arrullándolo, tantos años y siempre se me escapa, rebelde, joven, díscolo, perseguidor de ilusiones que jamás se realizan. Lo sigo por los mercados, lo veo desarrapado, desalmado y sucio, pide y golpea después con el garrote al que le saca monedas de la bolsa, se para en esquinas a decir los poemas más hermosos y en la noche escupe veneno y mentiras, limpio y pulcro tras los micrófonos. Bellas y desoladores son las visiones de este mapa de cristales cortantes. Su azúcar me corroe la sangre. Quisiera estar en tantas partes, pero soy una solamente, y solo tengo un saco de guijarros que cada día afilo, pulo con mi aliento cargado de visiones y desperdigo al viento. Me perdió, todo se pierde en este viento. Ya me llevé los 5 minutos, solo buscando el poema. ¡Qué semiso! ¡Qué horror! A ver, lo tenía marcadito. Pero es un poema que voy a leer muy rápido, así que no se preocupen. Pero ya. Se llama Amor en dos tiempos. Mi pedazo de dulce, de alfajor, de almendra, mi pájaro carpintero, serpiente emplumada, colibrí picoteando mi flor, bebiendo mi miel, sorbiendo mi azúcar, tocándome la tierra, el anturio, la cueva, la mansión de los atardeceres, el trueno de los mares, barco de vela, legión de pájaros, gaviota rasante, níspero dulce, palmera naciéndome playas en las piernas, alto cocotero, tembloroso obelisco de mi perdición, tótem de mis tabúes, laurel, sauce llorón, espuma contra mi piel, lluvia, manantial, cascada en mi cauce, celo de mis andares, luz de tus ojos, brisa sobre mis pechos, venado juguetón de mi selva, de madre selva y musgo, centinela de mi risa, guardián de los latidos, castañuelas en cerro, gozo de mi cielo, rosado de carne de mujer, mi hombre, voz, único talismán, embrujo de mis pétalos desérticos, vení otra vez, llamame, pegame contra tu puerto de olas roncas, llename de tu blanca ternura, silenciame los gritos, déjame desparramada mujer. Campana, sonido, ulular de sirenas, suelto las riendas, galopo carcajadas, pongo fuera de juego las murallas, los diques caen hechos pedazos, salto verde, la esperanza, el cielo azul, sonoros horizontes que abren vientos para dejarme pasar. abran paso a la mujer que no temió las mareas del amor ni los huracanes del desprecio. Venció el vino añejo, el tinto, el blanco, salieron, brotaron las uvas con su piel suave, redondez de tus dedos, llové sobre mí, lavás tristeza, reconstruí faros, bibliotecas de viejos libros con hermosas imágenes, me devolvés el gato rizón, Alicia, el conejo, el sombrerero loco, los enanos de Blancanieves, el lodo entre los dedos, el hálito de infancia, estás en la centella, en la ventana desde donde nace el árbol, trompo, tacita, te quiero, te toco, te descubro, caballo, gato, luciérnaga, pipilacha, hombre desnudo, diáfano, tambor, trompeta, hago música, bailo, taconeo, me desnudo, te envuelvo, me envuelves, besos, 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 silencio, sueño. Muchas gracias.
A continuación, les presento al poeta español Antonio Colinas, también novelista, ensayista, traductor y periodista. Tiene más de 40 libros publicados, principalmente de poesía, pero también ha hecho 2 novelas y 4 libros de cuentos, algunos ensayos y varias traducciones. Su obra poética completa ha sido publicada por el Fondo de Cultura Económica. Antonio Colinas, lo invito al escenario.
Buenas noches a todos y gracias por acudir a esta cita con la poesía. Voy a leer 2 poemas. El primero de ellos se titula Fe de vida y hace referencia a un ámbito muy concreto, que es el del mundo, el del mar Mediterráneo, pero que es un momento, un poema que alude a la plenitud de ser, esa plenitud pues, que también se podría disfrutar o conseguir aquí al lado del océano, ¿no? Fe de vida. Esperar junto a este mar en el que nacieron las ideas, sin ninguna idea, y así tenerlas todas. Ser solo la brisa en la copa del pino grande, el aroma del azar, la noche de las orquídeas en las calas olvidadas. Solo permanecer viendo el ave que pasa y no regresa. Quedar esperando a que el cielo amarillo arda y se limpie con los relámpagos que llegarán saltando de una isla a otra isla. O contemplar la nube blanca que no siendo nada parece ser feliz. Quedar flotando y transcurriendo de aquí para allá sobre las olas que pasan como un remo perdido. O seguir como los delfines la dirección de un tiempo sentenciado. Ser como la hora de las barcas en las noches de enero que se adormecen entre narcisos y faros. Dejadme no con la luz del conocimiento que nació y se alzó de este mar, sino simplemente con la luz de este mar o con sus muchas luces, las de oro encendido y las de frío verdor, o con la luz de todos los azules. Pero sobre todo, dejadme con la luz blanca, que es la que abrasa y derrota a los hombres heridos, a los días tensos, a las ideas como cuchillos. Ser como olivo o estanque, que alguien me tenga en su mano como a un puñado de sal o de luz. Cerrar los ojos en el silencio del aroma para que el corazón al fin pueda ver. Cerrar los ojos para que el amor crezca en mí. Dejadme compartiendo el silencio y la soledad de los porches, la hospitalidad de las puertas abiertas. Dejadme con el plenilunio de los ruiseñores de junio que guardan el temblor del agua en las últimas fuentes. Dejadme con la libertad que se pierde en los labios de una mujer. Y el otro poema se titula... El otro poema se titula Zamira ama los lobos. Zamira ama los lobos, Yo quisiera ir con ella a buscarlos a las tierras más altas, donde los robledales rojos de Sotillo han perdido sus hojas en las fuentes, allá donde los caballos beben el agua helada de las cascadas y se espera la nieve como una bendición. Tú y yo estamos en este hospital esperando a la muerte, no la muerte tuya ni la muerte mía, sino la de aquellos que nos dieron la vida. Y estos, ¿a quiénes pasarán cuando mueran sus muertes? Tú y yo esperando el final, el vacío del límite, mientras la vida brilla y tiembla entre nosotros como un cuchillo inocente. Quizá por ello Zamira ama a los lobos. Quizá por ello yo deseo también salir a buscarlos con ella este mes de diciembre, a los páramos altos, a los prados remotos. Y podríamos ver los espinos y las brasas de sangre del sol en mimbrales morados. Puesta ya en nuestros ojos la venda de la nieve, que no pensemos más, que ya no nos deslumbre el acre resplandor de los quirófanos. Zamira ama a los lobos, quiere escapar del laberinto de piedra y cristal del dolor. Zamira, partamos y no regresemos. Gracias.
A continuación, Edward Hirsch. Nació en Chicago, Illinois. Entre sus poemarios podemos destacar Wild Gratitude y The Living Fire, New and Select Poems, que reúne 35 años de trabajo. También ha escrito 4 libros en prosa, entre ellos How to Read a Poem and Fall in Love with Poetry y Poet's Choice. Fue catedrático del programa de escritura creativa en la Universidad de Houston durante 17 años y actualmente es presidente de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Edward Hirsch, Mr. Edward Hirsch, please.
Lay back the darkness. My father in the night, shuffling from room to room on an obscure mission through the hallway. Help me, spirits, to penetrate his dream and ease his restless passage. Lay back the darkness for a salesman who could charm everything but the shadows, an immigrant who stands on the threshold of a vast night without his walker or his cane, and cannot remember what he meant to say, though his right arm is raised as if in prophecy, while his left shakes uselessly in warning. My father in the night, shuffling from room to room, is no longer a father or a husband or a son, but a boy standing on the edge of a forest, listening to the cry of wolves, to wild dogs, to primitive wing beats, shuddering in the treetops. Self-portrait. I live between my heart and my head, like a married couple who can't get along. I live between my left arm, which is swift and sinister, and my right, which is righteous. I live between a laugh and a scowl and voted against myself, a two-party system. My left leg dawdled or danced along, my right cleaved to the straight and narrow. My left shoulder was like a stripper on vacation. My right stood upright as a Roman soldier. Let's just say that my left side was an organ donor and leave my private parts alone. But as for my eyes, which are 2 shades of brown, well, Dionysus meet Apollo. Look at Eve raising her left eyebrow while Adam puts his right foot down. No one expected it to survive, but divorce seemed out of the question. I suppose my left hand and my right hand will be clasped over my chest in the coffin, and I'll be reconciled at last. I'll be whole again. A new theology. God couldn't bear their happiness when he heard them laughing together in the garden. He caught them kneeling down in the dirt, or worse, and letting pomegranate juice run down their faces. He found them breaking open a fig with fresh delight, as if something crucial had dawned upon them. I think the whole shebang, the serpent, the apple with knowledge of good and evil, was a setup, because God couldn't stand being alone with his own creation while Adam and Eve celebrated as a man and a woman together in paradise. Exactly like us, love. Exactly like us. Thank you so much for having me. The widening sky. I am so small walking on the beach at night under the widening sky. The wet sand quickens beneath my feet and the waves thunder against the shore. I am moving away from the boardwalk with its colorful streamers of people and the hotels with their blinking lights. The wind sighs for hundreds of miles. I am disappearing so far into the dark, I have vanished from sight. I am a tiny seashell that has secretly drifted ashore and carries the sound of the ocean surging through its body. I am so small now no one can see me. How can I be filled with such a vast love? Gracias.
A continuación, el poeta nacido en Trinidad y Tobago, Earl Lovelace, escritor, periodista y dramaturgo, y una de las grandes figuras de la literatura caribeña en inglés, exponente de una tradición literaria que va de Naipaul a Dead Walcott y autor de numerosas novelas galardonadas como Salt y su esperada novela It's Just a Movie. L. Lovelace, please.
Good evening. Yes, that night, Sonny Boy put on a black beret, a black sweater, and black pants so as to blend in with the darkness, and set out on foot to Sweetie Mary's house. He had no idea of how he would see her or what he would do. But as he walked, all the music he had known flooded his brain, his being, and he started to whistle. He wanted to whistle love songs that would expose his feelings, but the tunes he found himself whistling were tunes played by the steel bands. On Carnival Monday, when the city was a stage and symphony, thick with music, overflowing with love, and that night on the 4-mile stretch of road leading from his grandmother's to Mary's mother's place, Sonny Boy whistled song after song after song from those mornings. He whistled in a monastery garden, he whistled Liberstrom, he whistled Back Bay, shuffled and Puerto Rican mambo. He whistled Iny Kliny Nat music, minuet in G, the flight of the bumblebee, roses from the South, Skokie, and the bells of St. Mary's. And when he got to Sweeties, he whistled with a song in my heart, the tune that Ebonites mash up tongue with. When he, Sonny Boy, was a bareback fella in the steel band, beating the iron, tasting the music, sweat flowing down his face, feeling the heat and the strain of his arms and the sweetness of belonging, and by his side, big hard men who have no fear for nobody, who ain't afraid nobody in the world, who will pelt, bottle, and stab, and cut, and butt, and cuff. These big men marching down the road to their own rhythms, their feet dragging in that sweet hallelujah nonchalant rhythm as if they own the world, and the road ain't big enough to hold them. So they walk not side by side, but singly, one behind the other, with space around each, as if they were each costumed in a big mass, a king of the band's costume that would require the whole road for them to display their power and beauty. All the dancing in their heart, in their pores, in the grains of hair on their head, in the stirring in their stones, and all they could do to express it was this chip, chip, chipping down the road, part of this multitude, with their arms spread open like in a crucifixion, as if to say, all this is we, all this is fucking we, all this, listen to it. Listen to your heart and your stones, and in front of the band dancing the love is a woman with the flag. She jersey tie up halfway up her belly, below she breasts, her bottom out jutting, her foot planted so she could get a grip on the ground and bring forward the power and space to wave the flag and display all the fecundity and love in her dancing. And behind her, the crowd, the band just flowing, just chipping, everyone swept along by all the love a moment could hold. All that love, Lord, and that was the nature of Sonny Boy's whistling. All that was his love song.
Bueno, ahora tenemos la presencia de Herta Müller. Estudió literatura rumana y alemana en la Universidad del Oeste de Timisoara, formando ya entonces parte de un grupo de escritores defensores de la libertad de expresión en el régimen del dictador Ceausescu. Se ganó la vida dando clases de alemán y trabajando en parvularios hasta que en 1987 se exilió a Alemania, concretamente a Berlín. Ha sido profesora invitada en varias universidades y residente en la de Berlín. Ha obtenido numerosos premios y es miembro de la Academia Alemana de Lengua y Literatura. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 2009. Herta Müller.
Buenas noches. Als ich den Abendzug verpasste, sagte ich zum Bahnchef, ich werde mich eine Weile auf die Bank legen. Er sagte, meinetwegen, und inspizierte an der Schranke die geölten Teile. Seine Handgelenke glichen den Vorderfüßen großer Hunde, die an den Wassertürmen abbiegen, weil sie vom Schatten Angst kriegen. Er wollte wissen, ob ich an den Bruder im Gefängnis denke. Ich fragte, kennst du den? Er sagte, zufällig, es war nicht vorgesehen. Mutter wohnt dort, wo die Fähren verkehren. Im Sommerbrief schreibt sie, du warst lang nicht hier und der Himmel läuft fort wie seidige Hunde. Komm ich zu ihr? Wirft sie nach mir mit dem Stock, treibt eine Möwe über die Brücke, eine mit Tasche und Rock. In Harnarbeit fängt einer von uns die grünen Fliegen. Für die Schwarzen hat der andere in seiner Schublade ein Handtuch liegen. Einer schaut nur noch auf die Uhr. Er reibt sich alle halbe Stunde die Kopfhaut ein mit einer Blautinktur. Einer klopft Haselnüsse auf mit dem Lineal. Die übrigen und ich, wir sind normal. Wir spielen Karten. Und wer verliert, spuckt durch das Fenster in den Garten. Der Pförtner klagt am Telefon über den Umgangston. Seine Stimme knistert. Entweder ist er wieder Zellophan oder stößt der Wind an seine Mütze dran. Mensch, Lilly, dieser Tag ist schön. Die Häuser stehen in der Sonne und knöpfen sich die Hemden auf. Die Pappeln stopfen ihr Geripp mit Blättern voll, wie spitzes Herzklopfen. Die Treppen ziehen sich wie beim Begräbnis unserer Stenografin das Akkordeon. Ich hab genug davon. Sobald ich die Melone aufschneide, wird innen drin ein großer, großäugig zwerghafter Mann aus dem Schlaf gejagt. Er sagt: Hast ja gesehen, Madame, wie die schönen schwarzen Kerne flöten gehen? Weiß doch, dass man mit dem Messer töten kann. Wieso ziehst du mir den kalten Scheitel an? Einer wie er, der hat es gut und schläft sich weg in Rot. Wenn ich mich in das Herz des Hauses leg, sind die Straßen emailliert mit weißem Brot. Dicker Mond schneidet Zitrone, nachts, dort, wo ich nicht mehr wohne. Schwarzer Korridor im Ohr, Taxi zur gekalkten Tür. Schau doch mal durchs Schlüsselloch, sag mal, hängt die Lampe noch? Und nichts gerät im Alphabet der Angst. So hundeköpfig plump und gleichzeitig eidechsig zart wie die Gegenwart. Der Mond frisst eine große Aprikose vorm Haus. Auf dem Betonplatz hält etwas Graues. Ein Bus, ein Mückenschwarm, wir wissen nichts Genaues. Ein Pferd, eine zerrissene Kranichschar in diesem Jahr oder ein Lieferwagen? Wen soll ich fragen? Der Besitzer hat eine Klarinette und ein Messer um den Hals, ein Blinklicht und eine Pipette in der Hand. Ist er ein Dieb, ein Tierarzt oder Musikant? Wir müssen einsteigen. Es wird sich zeigen. Der Schlafwagenschaffner liegt sehr jung überm Umschlag Bahnhof in den Wolken rum und biegt wie ein Henkel das eine Knie. So kann der grüne Sommer die geweißten Häuser anfassen, sie austrinken wie Zahnschmelztassen, uns in alle Richtungen frei torkeln lassen. Thank you.
Ahora nos acompaña el poeta venezolano Leonardo Padrón. Entre su obra poética resaltamos La orilla encendida, Balada, Bulevares, Tatuaje, El amor tóxico y Métodos de la lluvia. Leonardo Padrón.
Buenas noches. El primer poema que voy a leer se llama Lírica. La maniobra siempre se ha creído distinta. Las páginas blancas no se llenan de poemas. No se trata de sacudir los dedos y que entonces aparezcan estrellas, estepas, estíos. No es que uno se sienta y de los ojos caen misterios, arrullos, otoños. Nadie salpica de poema una página blanca. Ellos siempre han estado ahí, como animales tibios detrás de la nieve. El rigor reside en rasgar la página, limar en lo blanco, excavar en ciertas zonas. De acuerdo al sitio elegido, así el poema. A 10 centímetros de los bordes, por ejemplo, siempre se encuentran adverbios de bronce, ideales para la fatiga del amor. Si insistimos en el centro, yacimientos enteros del verbo morir. A un costado de la página, ráfagas, relámpagos, relentes. Todo depende de donde hurguemos con afán y vigilia. Pero es sabido y contrario a la leyenda. En una página en blanco, al fondo, adentro, están todos los poemas del mundo. Este es un poema que escribí un día que fui al médico y descubrí que tenía el amor bajo y el colesterol alto. Se llama Poema del Colesterol. Como todo en la vida, hay un colesterol bueno y uno malo. Pero solo uno es noticia. La prensa lo cita como un criminal de moda. Las arterias envejecen con las grasas de sus besos. El corazón se tarda ante la densidad de sus maneras. Dicen que para vencerlo basta con caminar hacia el sol, comer con la boca cerrada, llorar ante la mantequilla, hacer flexiones de pudor, sudar los domingos. Dicen que hace fiestas ruidosas en la sangre, compras nerviosas en el hígado, saqueos en la felicidad. Dicen que te mata con mucha muerte. Así el amor. Hay uno bueno y uno malo, pero solo uno es turbulencia. En la próxima entrega, los triglicéridos, esa otra forma de la nostalgia. Propósitos de Año Nuevo. Los que uno siempre escribe, llegado el Año Nuevo. Caminar hasta saberme, contar las hormigas de mi almohada, aprenderme el nudo de la corbata, girar, extenderme, tocar el sol de un salto, responder las llamadas de mi propia voz, olvidarte, derrochar abrazos en el ascensor, afeitarme los miedos y la quijada, colgar fotos de mis hijos en el fondo del mar, eliminar los virus de mi computadora, hacer abdominales que no acaben en lujuria, leer como un moderno a los clásicos, aceitar mis rodillas, desmayarme de aburrimiento, hacer una fiesta con todos mis médicos y brindar por sus malos augurios, volver a oír música en las esquinas, remodelar los burdeles de mi ciudad, emborracharme con mis tíos hasta la absolución de mi apellido, huir de las carnes rojas como un Cristo, olvidarte, cambiar de perfume, hacer dieta en enero, negocios en febrero, pagos en marzo, donaciones en abril y desmentirme el resto del año. Reírme en pasado, en participio, en trance, quemar mi colección de ventanas, viajar a ciudades que la soledad prohíbe, dudar rigurosamente de mí, cumplir con obligaciones que la muerte impone antes de llegar. Olvidarte, insisto, olvidarte y que los meses vuelvan a ser ordenados rincones donde el sol se pasee con los pies descalzos y redondos. Un poema muy corto que más que poema es un decreto de 3 líneas. Has llegado tan impuntualmente a mi vida que he decidido corregir todos los relojes hacia tu posibilidad. Y por último, un poema que se llama Yo tengo una novia, que parece consecuencia del anterior poema, pero no. Yo tengo una novia que llueve en el desierto, que dice búscame en la prosa, que ensaya ángeles en la voz y duerme meses en la noche. Yo tengo una novia sin gatos ni maquillaje, una mujer en pleno pecho, una dama de última hora, un acontecimiento universal en la sonrisa, una prisa que rompe las despedidas. Yo tengo una novia, una manera, un olor, un viernes, un hoyuelo, una risa que es mi novia. Yo tengo una novia con estambre en los ojos, una novia teléfono, una novia Twitter, una novia Blackberry, una novia con pepperoni, una novia en las cotufas, una novia que toca el cielo sin hablar, que baila sobre las vocales, que canta cuando se moja. Yo tengo una novia que no llora en el amor ni grita entusiasmos y bienvenidas. Es la novia errante, la novia zapatos de goma, la novia volcán. Yo tengo una novia, la novia última de todas las veces, la mejor de todas las novias, y aquí la coloco, definitiva y con ventanas, en la palabra amén. Gracias.
Ahora, Eric Salisbury, nacido en Gales, el Reino Unido, en Cardiff, escribió poesía desde niño y participó con otros 5 jóvenes poetas en el tour de poesía Crab Ar Fardoni. Su primer volumen de poesía, publicado en el 2008, fue El Libro Azul de Eric. Trabaja en la Universidad de Gales, en el Centro de Estudios de Cultura Gaélica y Celta, y ha sido laureado como el poeta galés de libros infantiles 2011-2013. Mr. Eric Salisbury.
Buenas noches. I'm afraid I don't know any more Spanish. Well, I do, but not much. I do know English, obviously, but I do know another language as well. My first language, which is Welsh. In my own language, it's called Cymraeg. I'm going to read a few poems, well, 2 poems maybe, in Welsh, with an English translation as well. Now, this first poem is, I suppose, a poem of praise, I suppose, to the sun, because we rarely see it in Wales. I arrived here in Colombia for the first time yesterday, and the sun has made me done me a world of good already. So anyway, this is we crave sunshine so much in Wales that sometimes we see it in the bottom of a frying pan. Sut I goginio'r wawr. A hoffet i wybod sut i goginio'r wawr. Rhaid holltu 2 wy mewn i fowlen fawr. Gofalan a daif ddim o'r cynnwys y llawr. Rho'r melin i mewn gyda'r gwyn. Dim plisg. A chlatsia di'r cyfan yn gyflym da wisg. Cyn ei arllwys yn araf i'r ffreipan fel disg. Un ddisg. Fawr, fawr, berffaith. Bydd yn edrych fel les yn welw a thenau cyn i ti gynnau'r gwres ac yna fe droeth yn felynach fel pres wrth ffrwtian yn araf yn ei welyn glud. Ond yna, fe fydd yn troi'n felyn i gyd. Nid melyn bach golau, ond melyn dofn dryd. Y melyn melynaf drwy'r byd yn grwn. Melynach na ffug fach a deryn y bwn. Melyn mawr blasus, y wawr yw hwn. Now this other poem, well, it explains itself, basically. I'm not going to go on. Right. I'll read it in Welsh, but unfortunately I was too late to send the organisers a copy, an English copy of this poem, so I'll read the English poem as well. Cwlwm. Pysgotwr yn y mŵrin, yn rhwymon fodlon ar fin yr hen gei, ronin o gwch i gwlwm, diogelwch. Plethu gamp laith o'i gwmpas, rhag i'r môr ei gario mas. Minnau ar fi'n cymoni fy mhlethwaith llaeth ar y llu. Cordeddin dyn, derfyn dydd, rith o gywydd, wrth gywarch yn gwlwm plig o'i gwmpas, rhag i'r môr ei gario mas. Knots. There is a man down in the moorings who quietly ties his knots. His binding holds a boat on the edge of the bay, his caulking kernel in the sway. He deftly weaves away in case the old sea lures it from its place. And now I find myself securing on the surface my own binding, folding verse on the edge of night, letters with a line held tight, quickly weaving words in case the old sea lures them from their place. Gracias.
A continuación invitamos a Owen Shears, que nació en Fiji en 1974 y se crió en el sur de Gales. En el año 2000 publicó su primera colección de poesía titulada The Blue Book. Al año siguiente publicó en prosa The Dust Diaries, mezcla de biografía y libro de viajes ambientados en Zimbabue, libro que finalmente ganó el premio al mejor en Gales en el 2005. Su segunda colección de poesía se titula Skirrid Hill. Ganó también el premio Somers Maugham en el 2006 y su primera novela, Resistencia, ha sido traducida ya a 8 idiomas. En el 2004 fue seleccionado por la Poetry Book Society como uno de los 20 poetas de la nueva generación. Su última novela, What Ravens, ha sido muy bien acogida. Invitamos a Owen Shears.
Muchas gracias. Buenas noches. Lo siento, no hablo español. But the poems that I'll be reading this evening are from Spanish translations of a book called El Hombre Sombra. And I'm especially pleased to be reading it here because this book really started its life on this stage in Cartagena 2 years ago when I shared it along with a fantastic Argentinian poet called Andrés Naumann. And after this event, he very kindly asked if he could translate some of my poems, and those translations eventually grew into this book. So, muchas gracias, Hey Cartagena, and muchas gracias, Andrés Naumann. This first poem is called Harvest, and it's a poem in memory of my great aunt. I think I'll just wait for the right English translation to come up. I picked early apples the day I came to see you, slow stepping round each low crown to reach an upturned palm and twist each apple once, unscrewing bulbs from the tree's chandelier. Some gave themselves easily, while others remained stubborn on the branch, their stems cording but holding, as at my feet the windfalls performed their annual trick, a Trojan horse illusion, only to reveal with a nudge of my boot the cavities of their wasp-eaten insides. I carried the good ones back in the sling of my jumper, so later, when I reached for your hand, an apple leaf fell to the sheet. In a poem such as this, that leaf might turn your knuckles into the growth scars of twigs, while seeing your face so sunken without teeth might conjure up those wasps again. But this wasn't a poem. This was you, still holding, Your memories rising to bring the highlands and the veldt to your afternoon bed. So all I saw instead was that recollection in your eye. Sharp enough to fool myself, this wasn't, after all, the last goodbye. 1 week later, and your daughter called. A single twist, she said, somewhere between midnight and dawn, and you were gone. As I replaced the phone, my eye cast the room, only to find, and this I swear is true, those apples again, still crowding their bowl, and above them an afternoon wasp, its scribbled search for fresher air, writing this last line across the window pane. Muchas gracias. This next poem is called Mametz Wood, a Bosque de Mametz. I'm cheating because I have the Spanish here. So, yeah. This wood was the site of a battle in the First World War, and it's a battle that looms very large in the Welsh mind, because many, many Welsh soldiers were killed there just over a few days, around 6,000. And I found out recently that my great-great-uncle was among those soldiers, killed on the second day of the battle. 85 years after the battle, I found myself going back to this site, and that's where this poem, I suppose, was born. For years afterwards, the farmers found them, the wasted young turning up under their plough blades as they tended the land back into itself. A chit of bone, the china plate of a shoulder blade, the relic of a finger, the blown and broken bird's egg of a skull, all mimicked now in flint, breaking blue in white. Across this field, where they were told to walk, not run, towards the wood and its nesting machine guns. And even now, the earth stands sentinel, reaching back into itself for reminders of what happened, like a wound working a foreign body to the surface of the skin. This morning, 20 men buried in one long grave, a broken mosaic of bone linked arm in arm. Their skeletons paused mid dance macabre in boots that outlasted them. Their socketed heads tilted back at an angle, and their jaws, those that have them, dropped open, as if the notes they had sung have only now, with this unearthing, slipped from their absent tongues. Hola. And indeed, hola. This final poem is called Not Yet My Mother, and I was very keen to read this because I read this poem at the very first Cartagena Festival, which I think 6 or 7 years ago. So I thought it might be nice to finish with this poem. Not yet, my mother. Yesterday, I found a photo of you at 17, holding a horse and smiling, not yet, my mother. The tight riding hat hid your hair, and your legs were the long shins of a boy's. You held the horse by the halter, your hand a fist under its huge jaw. The blown trees were still in the background and the sky was grained by the old film stock, but what caught me was your face, which was mine. And I thought that just for a second you were me, but then I saw the woman's jacket nipped at the waist, the ballooned jodhpurs and of course the date scratched in the corner, all of which told me again that this was you at 17, holding a horse and smiling, not yet my mother, although I was clearly already your child. Gracias.
Bueno, y para cerrar con broche de oro, invitamos al poeta anfitrión colombiano Juan Gustavo Cobo Borda, poeta, periodista, crítico literario, editor, ensayista, fue director de publicaciones del Instituto Colombiano de Cultura, subdirector de la Biblioteca Nacional de Colombia, secretario cultural de la Presidencia de la República, asesor cultural de las embajadas colombianas en Argentina, España y embajador en Grecia. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, alemán y griego y actualmente es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Entre sus obras más importantes figuran los libros Consejos para sobrevivir, Salón de té, Historia portátil de la poesía colombiana, que es un ensayo, Lengua erótica, y acaba de ser publicada su obra escogida en la editorial Tusquets, Juan Gustavo Cobo Borda.
¿Aló?
Gracias.
Como debe ser, comienzo con un poema esperanzador y progresista. Se titula, como es natural, Apocalipsis. Apocalipsis. Se acaba el papel toalé, la crema de afeitar, la pasta de dientes. Se termina el champú, se caen los botones, se arruga la ropa, los cuchillos pierden filo, el pelo crece, se abren grandes grietas en las suelas de los zapatos, los tapetes se desgastan, las goteras perforan la mente. Hay que cortarse las uñas, cambiarse las gafas, se fundieron los bombillos, no vemos nada. El fin del mundo se instaló en casa. Y ahora que Beatriz de Moura en Tusquets tuvo la peregrina idea de reunir mi poesía, voy a leer unos poemas de las primeras épocas y otro del final, para que ustedes vean cómo no he mejorado en ningún sentido. Consejos para sobrevivir. Tu recuerdo me acorrala y un animal débil y asesante cura sus heridas con paciencia. Me huelo buscando en mi piel huellas de la tuya y hay algo ciertamente espantoso en dormir sin ti. Repito, un poco cansado de recalcar lo obvio, que te quiero y ojalá nunca me olvides. Pero esto es o pretende ser un poema de amor. Borra el énfasis, diluye todo grito patético y recuerda que la mayor sabiduría consiste en desaparecer a tiempo. Este poema me pareció que era el más pertinente para el Hey Festival, porque trata del momento donde ya se acabaron todos los libros. O sea, es un poema saludable, higiénico. El último, el primer libro. Y yo que pensaba seducirte con libros, cercarte por todos lados con viejas ediciones encuadernadas, avasallarte sin escapatoria posible, asediarte con incunables, que tu cuarto de blancas paredes sea una celda de rejas de colores, rojos que se destacan, amarillos que contrastan en los lomos ordenados, letras negras sobre fondo blanco, letras blancas sobre fondo negro. Pero me dicen que el libro se acaba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Responde rápido. Si no, te escribo un último libro único, solo para ti sola. Este poema, como el de Apocalipsis, también se titula igual, se llama Crisis. Y esta lectura está dedicada a nuestro amigo Daniel Mordinsky, que insiste en capturar metáforas y en hacer versos con la cámara de fotografía. Y a veces le salen, es asombroso. Miren este Crisis. Crisis. Una tarde el amor se acaba y tanta magia se trueca en fastidiosa servidumbre y las palabras únicas son ruido para llenar vacíos. Asoma la bobería de todo ser y ningún esfuerzo logra encender de nuevo ese sol de la atracción sin límites. Todo es incomodidad y fuga para no herir en vano y decretar por fin lo irremediable, lo sabido pero no aceptado. Súbditos de vanas fantasías, vemos caer a tierra la pintura fervorosa que aplicamos sobre nadas que ahora sí son nada. Y lo peor de todo, el alivio que experimentamos al cancelar la dicha y eludir la trampa, felices de iniciar el duelo y decir adiós con mucha calma. Un poema terapéutico, como ustedes ven, ¿no? Terapéutico es, sí, como los de Gioconda. ¿No? Son terapéuticos, ¿no?
Sí, claro.
Ah,
bueno.
Este poema tiene anécdota. Se llama Fiebre y una editorial de Medellín hizo una selección de poemas con un CD. Y estábamos grabando los poemas en un estudio de grabación en Bogotá, en la calle 93, y habíamos grabado horas y vuelto a grabar para que todo quedara bien, y llegamos a este poema que era como el final de la grabación, y el muchacho que manejaba el control, cuando oyó los versos finales, gritó, sí, 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 ahora van a ver, y se tiró la grabación. Entonces yo le dije a la niña que era como la asistente y dijo, ¿y qué le pasa? Dijo, no, es que está en un lío espantoso. Pero gritó de tal forma y que fue tan sano para él que se tiró la grabación, pero él no tuvo que pagar psicoanalista. Entonces nos tocó volver a grabar todo. Entonces, por esto siempre lo leo con mucho cuidado de que vaya a hacer daño a alguien. Y empieza así, fiebre. Tengo la cabeza llena de mujeres, todas locas, todas desesperadas por envolverse en la música y bailar hasta el alba. Por fuera, la discreción de la forma. Por dentro, las más inconcebibles villanías con tal de amacarse en la dicha. Me estallan las venas al pensar en cuanto sugieren, como riendo, como jugando con fuego, y siempre una puerta abierta para revolcarse felices en el lodo y salir por otra, la cabeza en alto, indemnes y puras como una magnolia. Y aquí viene la cosa. Brujas, brujas todas ellas, dichosas, rumbo a la que larre. Y el muchacho del control, cuando dije brujas, brujas todas ellas, dichosas, rumbo a la que larre, gritó, ¡sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Se tiró la grabación. Bueno,
Falta poco a pesar de que Guido Tamayo me mire.
¿Aló?
Claro, me quitaron el micrófono.
Conjuro. Me gustaría saber a qué sabes. Olerte en lo oscuro, imaginarte con el tacto, inventar juntos un ritual muy antiguo, lento, exasperante, minucioso. Aprender una lengua sin origen conocido, gutural y dulce, en la que el pudor más profundo sea la obscenidad más pura. Y concluir un pacto donde los nervios cesen, ningún ojo orá de nuestro refugio y solo la cascada nos bendiga mientras te descubro, mientras me olvido sumergido en tu ritmo. Y ustedes saben que ahora hay mucha, incluso hay programas de televisión sobre eso de que la gente se tatúa, ¿no? Se hace sirenas en musculosos brazos robustos de marineros. Pero yo ya había hecho antes ese trabajo artístico. Tatuaje, el amor y su llaga física, el que saca de quicio, el que te lleva a pensar si es cierto lo que hasta ahora viviste, el orgulloso y el ridículo, el brutal amor volviendo todo lícito, traición, engaño, mentira, el depredador y su sonrisa, el que te marcó de por vida, gracias a Dios lo conociste. Y como estamos entre amigos, pues ahora ya va a incurrir en la indecencia de leer un poema a mi hija que me ha permitido sobrevivir a la fauna literaria en este encuentro. A Paloma. Atravesé los espasmos sofocantes del amor y las bocas desquiciadas por el placer y las incómodas servidumbres que imponen ambos para arribar a este reino donde la emperatriz de la risa dicta sus decretos en idioma de 3 años e impone sin condiciones la rendición absoluta. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y gracias a los amigos de todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidos.
Solo me resta agradecerles mucho la presencia esta noche, desearles una buena noche y espero que todos lleven en su memoria este poema que se ha construido con la participación de varias y diferentes voces muy personales. Muchas gracias y un aplauso a nuestros invitados.